desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Judith Martín y hoy dedicamos este episodio a Venezuela y las elecciones del 28 de julio, donde hasta ahora se ha desoído el pedido de gobiernos de la región, organismos internacionales, la oposición y los venezolanos para que el organismo electoral presente las actas de resultados electorales, pero además que se actúe con transparencia. Hasta ahora la única proclamación en Venezuela es la de Nicolás Maduro, aún impugnada. Los venezolanos reaccionaron de diversa forma y los migrantes y refugiados por todo el mundo ponen su mirada en el país todavía con esperanza. Y ese es el tema de la entrevista de nuestro colega Manuel Arias, que en Colombia entrevistó al politólogo y académico venezolano José Rafael Mendoza.
Se cumple un mes desde la realización de las elecciones presidenciales en Venezuela y aún es incierto el futuro político de este país, pese a que el Consejo Nacional Electoral declaró a Nicolás Maduro como presidente, hecho que fue ratificado por el Tribunal Superior. Para analizar esta situación hemos contactado en Caracas al académico y politólogo José Rafael Mendoza. Señor Mendoza, buen día, bienvenido a Conversando con la Voz de América.
Hola, ¿cómo estás? Agradecido por la invitación. Acá estamos dispuestos pues a sus interrogantes y responder en la medida de las posibilidades.
Señor Mendoza, ¿cuál es el análisis que se hace de la situación de Venezuela a un mes de realizadas estas elecciones presidenciales?
Bueno, efectivamente hay una incertidumbre social y política, ¿no? Visto el escenario electoral, los resultados, y no hablo de los resultados en términos electorales, el resultado político institucional que se ha generado a partir de la opacidad y la falta de transparencia en la que el Consejo Nacional Electoral pues ha ocurrido, ¿no? No se ha publicado a la fecha de hoy, ya para 30 días después de la elección presidencial, no se ha publicado el resultado de las elecciones, del escrutinio y el desglose de estos resultados, tanto por estados, por localidad, por mesas electorales, como históricamente se ha ocurrido en Venezuela en todos los procesos electorales, pero además porque está señalado en la legislación y en la normativa electoral venezolana, ¿no? Está señalado perfectamente cuál es el procedimiento a seguir. Además de ello, pues irregularidades presentadas y ya denunciadas por distintos actores políticos, inclusive recientemente por uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral, quien ha manifestado pues una serie de irregularidades y entre otras incluye la falta de verificación y de auditorías que se regularmente se hacen y que están contempladas en la norma a la auditoría al proceso como tal, al proceso automatizado de transmisión de datos, verificación de actas, etcétera, etcétera. Y bueno, luego genera mayor situación de complejidad en Venezuela este tema, dado que el gobierno prácticamente utilizó la vía judicial, en este caso a través de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, para validar los anuncios hechos por el órgano electoral en cuanto a la proclamación, la elección y proclamación del presidente, pero sin los números adecuados, ¿no? Como lo he señalado anteriormente. Entonces, bueno, este es un escenario que, por supuesto, ante el mundo, pero particularmente en la sociedad venezolana, está calando muy fuerte porque hay una, no solamente incertidumbre, hay un grado de desconocimiento por otro lado, pero por otra parte también no hay credibilidad en el proceso. En todo caso, la sociedad venezolana pues sigue en una inercia porque bueno, los actores políticos se mantienen en una pugna y bueno, y hay unos hechos también que se están generando a partir del proceso electoral, una serie de arbitrariedades, detenciones de manifestantes, de dirigentes políticos que han manifestado su disconformidad con el proceso electoral, denuncias del proceso como tal, y que bueno, han sido detenidos, están privados de libertad. Entonces bueno, este escenario pone más complejo lo que ya en Venezuela está causando una crisis enorme de la institucionalidad democrática.
Claro, señor Mendoza, estuvo en el Congreso de Colombia Jenny Lincoln, representante para Latinoamérica del Centro Carter, esta organización que realizó la observación del proceso electoral en Venezuela, y manifestó que a la luz de la situación en ese país, hoy no es posible determinar quién es el presidente electo. ¿Qué opina usted de esta afirmación?
El Centro Carter, hay que señalarlo, ha sido el organismo de observación electoral que en Venezuela ha estado históricamente, ¿no? Más desde que después de la promulgación de la nueva constitución y de las leyes electorales a partir del año 99, el Centro Carter ha participado en todos los procesos electorales, ha observado el proceso electoral, ha emitido informes, ha trabajado de la mano con el Consejo Nacional Electoral desde el punto de vista técnico para mejorar cada vez más el proceso electoral. Y gracias al Centro Carter es que se acuñó el término de que en Venezuela el sistema electoral es uno de los más modernos y más confiables del mundo. Digo esto porque es gracias al Centro Carter que de alguna otra manera siempre el proceso o los procesos electorales en Venezuela han salido fortalecidos. Por eso es que llama poderosamente la atención cuando este mismo órgano ahora ha señalado una serie de deficiencias e irregularidades que, como tú bien lo señalas, no permiten dilucidar o no permiten determinar que haya un vencedor claro en función de los resultados reales. Entonces, esto preocupa indudablemente a la comunidad internacional, preocupa, por supuesto, la institucionalidad venezolana y a la sociedad venezolana en su conjunto. Ahora, los detalles que, en algunos pasajes, en algunos momentos, el Centro Carter ha manifestado, pero otros actores también coinciden en ello. El mismo rector del Pino, rector del CNE, que recientemente acaba de emitir un comunicado a días atrás, señalaba precisamente que una de las fallas es que se paralizó el proceso de transmisión de data desde los centros electorales. Recordemos que casi el 98% del proceso electoral venezolano, de las urnas electorales, son automatizadas. Pasa la transmisión de datos de cada mesa electoral a una sala de totalización nacional y allí se emiten los resultados por centro electoral y por mesa electoral. Esto fue paralizado cerca de las 6:30 de la tarde. Después de ahí no se conoció mayor información sobre ello. Luego no se hizo las verificaciones, no se han cumplido con los pasos establecidos en la normativa. Esto lo señala el Centro CART. Entonces, claro, luego, cerca de medianoche, el rector, el presidente del CNE, señala un primer boletín con números generales, pero sin un soporte debido. Luego señala que luego va a ser publicado, como siempre lo ha hecho, porque regularmente después que se anuncia el primer boletín, esto también es importante, después que se anuncia el primer boletín en Venezuela, primero la ley otorga a todos los actores políticos, una vez emitido el primer pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, que pueden publicar o hacer sus proyecciones de elecciones y publicar lo que puedan tener a la mano, que en este caso son las copias de las actas, porque ellos son testigos, o cada partido político son testigos, tienen sus propios testigos allí. Eso está autorizado por el Consejo Nacional Electoral. Segundo, que luego regularmente pasan unas escasas horas para que el Consejo Nacional Electoral publique en su portal web esos resultados y las va totalizando y va aumentando hasta que llega al 100% de totalización. Y eso no se hizo en este proceso electoral. Por eso es que se incumplen una serie de pasos, se incumple una serie de procesos, y allí es donde el Centro Carter, vuelvo e insisto, con toda la experiencia y acompañamiento que ha tenido en todos los procesos electorales, juega un papel fundamental, y por eso es que su palabra tiene un peso enorme. Y de allí entonces entendemos que los resultados que se han anunciado pues evidentemente no pueden ser validados, pero tampoco podemos decir que hay un triunfo del lado opositor, porque aunque ellos han publicado las actas, por supuesto, son actas que son el resultado de la emisión de la máquina correspondiente en cada mesa electoral. Estas son válidas, indudablemente, tienen que ser cotejadas, pero es el árbitro electoral el que tiene que validarlas, ¿no? Entonces, efectivamente, no podemos hablar de que Maduro haya ganado, o que el candidato de oposición, Edmundo González haya ganado. De allí que algunos países, como en este caso Colombia, a través del presidente Petro y otros, pues llamen a la posibilidad o busquen la posibilidad como vía alternativa para salir de la crisis de repetición de elecciones.
Sí, señor Mendoza, ¿y qué decir justamente de esa posición de Petro, de Lula, que algunos han calificado como muy tibia frente a la situación en Venezuela, a diferencia de presidentes como Boric, que sí han sentado una posición mucho más fuerte?
Sí, es que yo creo que, bueno, por supuesto, también en la comunidad internacional pues hay una división de opiniones en ese sentido, pero yo creo que la posición del presidente Petro y de Lula ha sido la más sensata, precisamente porque a la luz de los acontecimientos y dado la opacidad de la información y la falta de información con respecto a los resultados, no puede la comunidad internacional avalar unas actas que, si bien es cierto, pueden mostrar fehacientemente el resultado por mesa electoral, como lo ha hecho la oposición venezolana, publicándola en un portal web, que son perfectamente válidas, pero finalmente no es el órgano electoral el que la valida, porque esa es competencia constitucional del Consejo Nacional Electoral. Sirve para, sí, indudablemente, para tener una mirada, para precisamente hacer la denuncia o tener información fehaciente de que hay irregularidades en el proceso, pero no sirve para validar. Entonces sería bien irresponsable, y creo que aquí se está cometiendo algunos errores por algunos organismos, algunos voceros internacionales, que se avale, porque si no se puede validar o no se puede avalar unos resultados que no han sido mostrados por el órgano electoral, mucho menos se puede avalar unas actas que ha publicado la oposición como para reconocer a una posibilidad de reconocimiento de Edmundo González como presidente, ¿no? Sería repetir el error histórico de avalar la presidencia interina, por ejemplo, de Juan Guaidó. Por eso que a mí me parece que la posición de Petro y la posición de Lula es la más sensata, porque hay un proceso electoral que no está claro, hay unos resultados que no están validados, que no hay certificación de las mismas, por lo tanto hay que invalidar el proceso electoral. Y si se invalida, ¿qué procede? Repetir el proceso de elecciones. Ahora, el problema es que la oposición, es más, ni la oposición ni el gobierno lo quieren hacer. Entonces esto complejiza el escenario, porque el juego político está trancado.
Finalmente, señor Mendoza, se volvieron a realizar marchas en Venezuela en contra de Maduro, pero da la sensación que en la medida que pasan los días va bajando el ímpetu de los manifestantes. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Se ha ido resignando la oposición frente al gobierno de Maduro?
Bueno, mira, eso es una pregunta que es interesante, porque aquí hay no solamente un análisis desde el punto de vista político, sino que hay que entenderlo en un nivel de complejidad mayor. Desde el punto de vista de psicología social y de sociología política. Me explico. Luego de los anuncios por el CNE el día 29, el lunes 29 de julio, se generaron fuertes protestas en distintas ciudades del país. La ciudadanía salió pues a desconocer de alguna otra manera el anuncio hecho por el Consejo Nacional Electoral. La oposición también se manifestó, distintos actores políticos. Pero ¿qué pasa? A la fecha de hoy van más de 2.300 personas detenidas. De las 2.300 más o menos personas detenidas, cerca de 1.000 personas son jóvenes, son ciudadanos jóvenes. Tenemos 7 periodistas detenidos arbitrariamente. Tenemos varios dirigentes políticos de oposición que han sido detenidos sin proceso judicial abierto, sin una orden judicial o de la Fiscalía General de la República. ¿Qué quiero señalar con esto? Hay un fuerte amedrentamiento, hay una fuerte política de persecución hacia la disidencia, hacia los ciudadanos, y esto tiene un impacto obligatoriamente en la psique del ciudadano para salir a protestar. Pero además, y quiero señalar esto porque la comunidad internacional y en Colombia me gustaría, en los distintos países, que se analice profundamente esto, es porque en la ciudadanía venezolana hay un profundo trauma generado por aquellas acciones políticas que hoy le están pasando factura a la misma oposición por ejercer una política y una acción política contraria a la constitucionalidad venezolana. En el 2017 se produjeron las últimas guarimbas en Venezuela. Fueron más de 128 personas fallecidas producto de una violencia extrema que aplicó la oposición venezolana para salir y derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Esto produjo un fuerte trauma en la sociedad venezolana. Entonces, más a lo que acabo de señalar, entonces te podrás imaginar a un ciudadano con ganas de protestar, con una voluntad inmensa para protestar ante un estado de situación de cosas irregulares, pero tienes entonces encima, ¿verdad?, una sociedad que está traumada por muertos, desapariciones, personas lisiadas, etcétera, etcétera, producto de la violencia del 2017, y adicional a eso, una política de persecución, de amedrentamiento enorme por parte de las autoridades y cuerpos policiales en Venezuela. Entonces, no está fácil protestar en Venezuela.
Muy bien, don José Rafael Mendoza, académico, politólogo, muchas gracias por este análisis para Conversando con la Voz de América sobre la crisis política en Venezuela.
Muchísimas gracias a ustedes.
Agradecemos esta entrevista a nuestro colega Manuel Arias Naranjo, un diálogo muy valioso junto al politólogo José Rafael Mendoza, que nos sirvió para comprender otros matices de la crisis política actual en Venezuela. A ustedes, estimados oyentes, recordarles que encontrarán nuevas entrevistas aquí en nuestro podcast Conversando con la Voz de América de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube, en la plataforma de podcast de Apple y en la página web vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.